La semana pasada se realizó la audiencia pública sobre la futura regasificadora que se va a instalar en Puntas de Sayago, una reunión que se realizó con cuestionamientos a la transparencia de una de las obras de mayor porte encaradas por este gobierno, una obra que implicará la mayor inversión en infraestructura energética de la historia de nuestro país. En agosto del año 2011, UTE y ANCAP crearon la empresa Gas Sayago Sociedad Anónima con el fin de llevar adelante el proyecto Gas Natural Licuado del Plata, terminal de recepción y regasificación. Esta terminal se instalaría en la zona de Punta de Sayago y para la cual el gobierno confirmó la contratación de la empresa francesa Gaz de France-Suez, encargada de la construcción y operación de esta terminal.
La etapa de construcción durará 19 meses e implicará una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, una construcción que se realizará, una escollera de 1,5 kilómetros y contará con 2 muelles. En uno se instalará permanentemente un barco regasificador y el otro será ocupado por los barcos metaneros que traerán el gas natural licuado. Desde la escollera parte un gasoducto subacuático de 3 kilómetros que entra en tierra en la zona de Punta Yeguas y sigue hasta la zona de los bulevares, en ruta 1, donde se une con el gasoducto Cruz del Sur, construido inicialmente para traer gas natural desde Argentina. La escollera estará a 2,5 kilómetros de la costa. Y hoy en día existen en el mundo 19 países productores de gas natural licuado, con 25 plantas en operación y 16 en construcción, y son 23 los países que importan este producto. En el caso de Uruguay, se optó por una planta dentro del mar por ser más rentable que una instalación en tierra, y además por sus beneficios en el tiempo de construcción, costos de inversión y seguridad.
Sí, en la audiencia pública realizada la semana pasada, entre vecinos y autoridades, Marta Jara, gerenta general de Gas Sayago, explicó que la ubicación elegida es la adecuada y la planta es más segura que cualquier otra industria. Agregó además que nunca en la historia de la industria se dio una pérdida masiva de producto de gas natural y aseguró que es imposible que un accidente en la planta alcance los centros poblados de aquí, de Montevideo. Según autoridades del gobierno, con la instalación de la planta se reducirán los costos de la generación eléctrica y lo novedoso es que además de abastecer con gas natural a los hogares y a la industria, en el futuro está previsto que el gas natural será la fuente de energía para el sector de transporte, particularmente para los taxis y para transporte urbano de pasajeros. Por otro lado, la planta tendrá una capacidad de generación superior a la demanda que hoy día tiene nuestro país, por lo que el excedente podrá ofrecerse también en el mercado argentino, por ejemplo.
El presidente de ANCAP, Raúl Sendic, dijo que la regasificadora estará operativa en junio de 2015. De todas maneras, para comenzar con la construcción se necesita la autorización ambiental de la DINAMA, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, organismo que todavía está estudiando el proyecto. Y la Coordinadora de Vecinos del Oeste presentó ante la DINAMA un estudio de impacto medioambiental contrario a la instalación de esta planta en Punta de Sayago, para lo cual quedó previsto un encuentro entre la Delegación de Vecinos y las autoridades justamente de la DINAMA. La Coordinadora de Vecinos del Oeste ha manifestado, profundo malestar frente a la permanente negativa del gobierno a los pedidos de informes que han solicitado y además en la audiencia pública llevada adelante la semana pasada calificaron de mentirosa a la gerenta de Gas Sayago, Marta Jarte, quien presentó los lineamientos del proyecto de la regasificadora. Estaremos conociendo distintas posturas sobre lo que será o lo que es la inminente instalación de la regasificadora ahí en Puntas de Sayago.
Sí, los vecinos de la Coordinadora de Vecinos justamente del oeste de Montevideo han planteado dudas sobre el impacto ambiental que pudiera tener esta planta, también dudas sobre el riesgo que implica para la población tener a esa distancia allí en el Río de la Plata esta planta, lo que podría acontecer en caso de accidentes, que se generara alguna explosión allí, el riesgo no para la población que pudiera existir. Parte de los planteamientos que han realizado justamente la Coordinadora de Vecinos del Oeste de Montevideo, con quien vamos a hablar en minutos, vamos a hablar con Verónica Lara, justamente integrante de esta organización vecinal, que está planteando estos cuestionamientos ambientales y de seguridad a esta planta regasificadora que se va a instalar allí en Puntas de Sayago.
Seguí escuchando La Nueva Mañana, hasta las 12, por Uniradio, 89.1 FM. No es necesario ir a 18 de Julio y Eduardo Acevedo para estar en la universidad. Uniradio te acerca a la universidad a tu casa. La comunidad universitaria. La comunidad en tu barrio. Uniradio 89.1 FM. Lo mejor de la nueva mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy.
Bien, y ya estamos en comunicación con Verónica Lara, desde la integrante justamente de la Coordinadora de Vecinos del Oeste, que manifestaba el malestar frente a la negativa del gobierno a los pedidos de informes que han solicitado. Y bueno, también bueno, presentando un estudio de impacto medioambiental contrario a la instalación justamente de la regasificadora en Puntas de Sayago. Bienvenida, Verónica, a la nueva mañana.
Muchas gracias por el lugar.
Queríamos conocer la posición de los vecinos, de la coordinadora. Bueno, ¿cuáles son las pruebas que presentaron ustedes, que manejan, justamente para afirmar que la ubicación de la planta es inviable?
Sí, se presentaron como varias líneas, digamos, de estudio, ¿no? La que pasó a adquirir mayor protagonismo para nosotros es la referida a la parte de seguridad, de instalar esta regasificadora tan cerca de un centro tan densamente poblado. Uh-huh. Y después hay como áreas de los efectos que traería este proyecto, estos proyectos, ¿no? Porque es una regasificadora, un puerto, un astillero, un vertedero de desecho, o sea, no es un proyecto. Uh-huh. La serie de estos proyectos, los efectos que traerían sobre la zona. Entonces ahí como que nosotros los separamos en algunas líneas de trabajo, ¿no? Por un lado, lo que es lo que se llama ambientalista, ¿no? Digamos, todos los efectos sobre lo que es la parte de fauna y flora de la zona y sus efectos sobre la población. Y por otro lado, los efectos sociales, lo que tiene que ver con la del trabajo, las pérdidas de fuentes laborales en la zona, el tema de las playas, el tema del manoseado tema de la explotación sexual infantil y el aumento de la prostitución informal. Uh-huh. Nos separamos como en varios campos de trabajo.
Uh-huh. Bien, en cuanto al tema de la seguridad, que bueno, es el que ha tenido mayor difusión en los últimos días, hablábamos de que la planta va a estar a 2.5 kilómetros de la costa. Ustedes,
no, la planta no, la escollera.
La escollera. Claro, ustedes,
es distinto.
Bien, explícanos cuál es la diferencia allí y también por qué ustedes, bueno, están evaluando que esa distancia es insuficiente o que, bueno, puede tener algún peligro para la población.
Claro, nosotros no, o sea, las regasificadoras, cualquiera que estudia sobre las regasificadoras, eso lo ves en Google, en cualquier página que entres, se equiparan a plantas nucleares, ¿no? Uh-huh. En su peligrosidad. Uh-huh. Y, igual que las plantas nucleares, tienen muy poca probabilidad de accidentes, igual que las plantas nucleares. Ahora, nadie se le ocurre instalar una planta nuclear sin ningún protocolo de seguridad. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo que está a 2.5 kilómetros es la escollera, no es la planta regasificadora.
Bien.
Los barcos, los buques metaneros, llegan a estar operando a menos de 1 kilómetro de la zona.
Uh-huh.
O sea que si tuvieran que salir de apuro, porque alguno de todos los sistemas de seguridad, porque a ver, la regasificadora lo que tiene como sistema de seguridad son prevenciones, tiene una serie infinita de sistemas de seguridad que están basados en prevenciones, para que no uh-huh. ocurra un siniestro. Porque si ocurre, es irreparable.
Ajá.
¿Entendés? Tiene un grado de propagación tan alto y tan rápido que es no se puede actuar. No es que, ay, los uruguayos son, vamos a hablar mal, unos boludos. No, es que no se puede hacer nada. Por eso hay que ponerlo alejado.
Uh-huh.
Porque si sucediera algo, uh-huh. si llegara a suceder algo, Es rapidísimo como se propaga. Pero no te estoy hablando de un caso extremo de una explosión, ¿no? Uh-huh. Te estoy hablando de un buque que lo agarre una subestada y quede a la deriva. Te estoy hablando de que alguno de los sistemas de prevención falle, por ejemplo, el gas. Que, porque claro, son verdades a medias las que se están manejando, ¿no? Mm. El gas licuado es absolutamente inofensivo, dicen, ¿verdad? El gas en estado líquido es absolutamente inofensivo, no puede ni explotar
por la baja, ¿verdad?, temperatura que se,
claro,
dice que trae.
Es verdad, si se mantiene ahí, ¿no? Dentro del tubito, a baja temperatura.
Bien.
Si hubiera una fuga y tomara contacto con el oxígeno y llegara a quedar en determinado nivel de viento, tiene un nivel de propagación que, en, por ejemplo, el barrio nuestro, Santa Catalina, no precisa más de media hora para quedar inundado de una nube de gas. ¿Se entiende?
Sí.
Pasa a estado gaseoso automáticamente.
Bien.
Y tiene un nivel de propagación altísimo. Entonces, son verdades a medias. Estamos pensando en que todo va a funcionar bien. Entonces, se instala una regasificadora, que te digo, equivale como si fuera una planta nuclear, a 2.5 kilómetros de la zona, su escollera, o sea, operando a casi, a menos de 1 kilómetro llega a estar la punta del buque cuando opera.
Uh-huh.
Este, a menos de 1 kilómetro de una zona densamente poblada, bajo el supuesto de que no va a pasar nada.
Uh-huh.
De que todo va a funcionar bien, ojalá, ¿no? Porque estamos poniendo una bomba de tiempo acá, y no estamos exagerando, no es que somos los psicóticos que salimos a exagerar. Cualquiera lo dice, que esto equivale en su peligrosidad a una planta nuclear. Entonces, no debe estar una planta nuclear con liviandad y tampoco una regasificadora.
Bien, se ha hecho una comparación entre, bueno, la posibilidad de que se sufriera un accidente, una explosión allí en la planta regasificadora y la equivalencia con 30 bombas nucleares. ¿Ustedes están de acuerdo con esa comparación?
No sé. Yo había escuchado 3.
3, bien.
No, 30.
Otra cosa que te quería preguntar.
Ahora, con que fuera una alcanza, ¿no?
Sí, claro.
Verónica, otra cosa que te quería preguntar. Hablabas de que, bueno, en caso de que se produjera algún accidente, sería un poco imposible tomar alguna medida por lo que es las características de la planta. Ustedes han analizado lo que es el proyecto de la planta. En cuanto a lo que son las medidas de seguridad, ¿ustedes piensan que son las adecuadas? ¿Que son suficientes, por ejemplo?
No,
para evitar los accidentes, justamente.
Las medidas de prevención parece que sí. Lo que no hay es lo que yo te digo. Por ejemplo, no hay como... si el buque lo agarra viniendo para acá, en un canal que está hecho a propósito, vamos a decir, para el tamaño de él. Porque no es que sea un lugar que ya de por sí naturalmente es amplio, el buque puede maniobrar y... ¿no? Si lo agarra una tormenta y queda a la deriva, como el caso que sucedió en Australia no hace mucho tiempo, que hubo que evacuar la zona ahí. Esas son las cosas que están faltando, ¿entendés? Es decir, bueno, si el buque tuviera que salir de apuro de acá, queda operando a 1 kilómetro de la zona, ¿cuál es el sistema de evacuación previsto para la zona? Si quedara uno de estos buques, estamos hablando de unos barcos que miden 3 cuadras de largo, digo, para graficarlo, ¿no? Prácticamente 3 cuadras de largo y como 10 pisos de alto. O sea, son tamaño bicho, ¿no? Con gas adentro. Si queda la deriva, ¿quién es el que lo va a transportar? O sea, ¿cuál es el remolcador? Que acá no hay. Y no se ha planteado en la empresa. O sea, no hay un remolcador del tamaño suficiente para remolcar esos bichitos.
No está estipulado un protocolo.
Y no se sabe dónde van a salir. Si es que se van a alquilar, si es que se van a comprar. ¿Cómo está previsto ese tema? ¿Cuál es el sistema de evacuación para la zona? Van a estar operando 1 kilómetro de la zona. Si no tienen que sacar de apuro, como pasó hace unos años en Australia, les quedó un barco a la deriva, igual lo que te estoy planteando yo, un barco de esto a la deriva, más chico, ¿no? Porque aparte esta es una de las plantas regasificadoras más grandes del mundo, la que vamos a poner nosotros.
Claro.
Para empezar a hacer muela con el tema.
Verónica, vos hablabas de verdades a medias, bueno, aseguran desde la coordinadora que, bueno, hay algunos informes. Por ejemplo, de una consultora de prestigio internacional que menciona aspectos de impacto ambiental, económicos y también lo que mencionabas vos, aspectos de seguridad negativos con respecto al proyecto de la regasificadora, que no se han mencionado estos informes desde bueno, desde el gobierno.
Claro, no los quieren poner a estudio, ni siquiera de la Dinama. Nosotros le planteamos la Dinama, pero ustedes debieran haberlos exigido porque son insumos. Ay, Rus dijo que bueno, que no, que si ese organismo del Estado había entendido que no lo tenían que tener, por algo sería.
Bien, ¿y esos informes de dónde provienen?
Esos son de una consultora norteamericana, Foster Wheeler.
Bien.
Como si fuera la que está haciendo acá, pero está con un poquito bastante más de prestigio que esta. Bien. Que la CCI esta, que es la que se encargó de este estudio, patético estudio que hicieron.
Bien, hablábamos de la distancia de la escollera, decíamos 2.5 kilómetros de la costa. ¿Ustedes piensan que eso es suficiente? ¿A qué distancia debería estar?
No es suficiente, claro.
Exacto, es insuficiente.
Ahí está, perdón, te había entendido que era, que pensábamos que era suficiente. Sí.
Es poco, poca distancia. ¿Ustedes tienen estimado a qué distancia mínima debería estar?
Lo que plantean las normas internacionales son 6.5 kilómetros.
Bien.
La Martita Jara, como le decimos nosotros cariñosamente, instaló una, se ocupó de, la, de una, de un proyecto como este para California. Las leyes de California no le permitieron poner la regasificadora a la distancia que nos la va a poner a nosotros acá, porque ellos se manejan con la normativa internacional, que son 6.5 kilómetros. Los Estados Unidos son los que tienen la, la, los mayores márgenes de seguridad para esto, que es como se debe operar con proyectos de esta, de esta magnitud. Entonces, ¿qué hicieron? La llevaron para Baja California, para México, y se la instalaron de ahí. De ahí abastecen a California. O sea, hay como poblaciones, categoría A, poblaciones categoría B. Los categoría A tienen las regasificadoras de 6.5 kilómetros para adentro. Nosotros, que somos categoría B, evidentemente, las podemos tener a 2.5 kilómetros de la costa, que es una mentira, no son 2.5 kilómetros. Insisto con eso porque en realidad están operando 1 kilómetro de la zona.
Bien. Por otra parte, bueno, la semana pasada la Coordinadora de Vecinos del Oeste mantuvo una audiencia pública con el gobierno y justamente con la gerenta de Gas Allago, Marta Jarte, a quien hacías referencia recién, quien presentó los lineamientos del proyecto de la regasificadora en ese momento. ¿Para qué sirvió esa audiencia pública? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Con qué resultados salieron de allí?
Bueno, por un lado, sabemos ahora que Marta Jara cocina como una bomba nuclear, porque comparar la peligrosidad de una regasificadora con cocinar en tu casa, realmente, o sea, es bajar a un nivel la discusión de un tema tan importante como este. Nosotros no nos negamos a que se baje el nivel así, de esa manera. O sea, no hay que despreciar a las poblaciones cuando estamos hablando de forma organizada, con estudios, con trabajo atrás. Está mal que hagan las cosas así, ¿me entendés? O sea, vos no me podés decir que instalar una regasificadora es lo mismo que ponerte a hacer panqueque de dulce de leche. Porque nosotros somos pobres, pero no tarados. Eso es una de las primeras evaluaciones. La audiencia pública, ya cuando nosotros llegamos a la audiencia pública, ya sabíamos que era un fraude. Ya nosotros ya habíamos tenido una instancia con... Ya habíamos tenido una instancia con Rusia en la que cuando le fuimos a plantear que se retrasara la audiencia pública porque todavía no habían contestado una sola de las observaciones que le habíamos hecho... Y ella ahí ya nos dijo que ya tenía la decisión tomada, que tenía que suceder algo muy categórico para que él cambiara la decisión.
¿Esto hablabas con Jorge Rux?
Exactamente.
El director de la Dinamo.
Claro, cuando llegamos a la audiencia ya sabíamos. El proceso en el que se llegó a la audiencia ya hablaba de que no iba a ser una instancia de debate y de reflexión y de con todo ese cuento de participación que nos están haciendo, ¿no? Lo hicieron en el medio de la nada, en un horario en que la mayoría de la gente todavía estaba trabajando, entre semanas. O sea, si esa audiencia se hubiera hecho un sábado, ponele a las 10 de la mañana, hubiéramos estado hasta las 6 de la tarde debatiendo los vecinos tranquilamente, sin ningún problema. Así todo se desbordó. Así todo se desbordó. Nosotros trabajamos también para que se desbordara, ¿no? Porque todo lo que no hicieron ellos lo hicimos nosotros con nuestra propia fuerza, lo sacamos un periódico con el resumen de las observaciones que habíamos presentado para que los vecinos ya fueran con nuestro punto de vista medio manchado, digamos, por lo menos sabido, a escuchar e informarse. Así todo, la carpa quedó gente afuera. O sea, si, imagínate el interés que hay en la zona por ese tema. Y quedó claro que, ponerle que habían 750 personas, vamos a poner que 550 eran de la zona, ¿no? Sacando prensa, técnicos, políticos.
Perfecto.
Yo no sé si había...
Sí.
Vamos a exagerar que habían 100 personas a favor del proyecto.
Bien. Verónica, ustedes realizaron también un pedido de información sobre este proyecto. ¿Qué fue específicamente lo que pidieron? ¿Qué información pidieron? Que les fue negada, además, ¿no?
¿De qué? De información, no.
¿No? ¿Le hicieron un pedido de informe y la justicia se los negó?
Ah, no, es este de la Foster Wheeler, que nosotros queremos que se ponga a consideración de la Dinama y de la población. Y después lo que sí, que es lo de siempre. O sea, bueno, no sé si estuvieron en la audiencia, pero cuando llegas a la audiencia había... un mamotreto de, no sé, 600, 700 páginas con los nuevos agregados de la empresa al proyecto. Esa información nunca llega con tiempo para que los vecinos la puedan digerir, la puedan chusmear un poco, ¿me entendés? Y lleguen a la instancia de debate o o de intercambio con un conocimiento previo de los planteos. Siempre ha sido igual. Ellos vienen con el PowerPoint y los mamotretos impresos y te los dan en el momento, te plantean en el momento y ahí es tu momento de decidir. ¿Entendés? Planteos con una variedad de temas infinitos y con una gravedad altísima de algunos de ellos, que a vos te los plantean 2 horas que los estás escuchando a ellos, después tenés ahí unos minutos en los que tenés que resolver si te parece bien o mal. Esa no es una manera de consultar a la ciudadanía, eso es un verso total y absoluto.
Bien, bien, Verónica, te agradecemos por este contacto y seguramente sigamos en comunicación para más adelante.
No, la agradecida soy yo, somos nosotros por los espacios para poder hacernos escuchar.
Escuchábamos a Verónica Lara, integrante de la Coordinadora de Vecinos del Oeste de Montevideo.
Bien, seguimos hablando del proyecto de la regasificadora de Punta de Sayago, uno de los proyectos considerados uno de los más importantes de este gobierno. Y una de las personas que ha defendido el proceso de adjudicación de la planta regasificadora es el director nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ramón Méndez, con quien justamente estamos en comunicación telefónica. Bienvenido, Méndez, a La Nueva Mañana.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Un gusto para nosotros también. Bueno, hablábamos recientemente con Verónica Lara, de la Coordinadora de Vecinos del Oeste, quien planteaba las diferentes bueno, contradicciones y las posiciones que tienen respecto a los efectos tanto ambientales como sociales, económicos, que tendría esta planta regasificadora y sobre todo lo que tiene que ver con los dos barrios implicados, Cerro y Santa Catalina. ¿Qué implica esta planta regasificadora según la Dirección Nacional de Energía del Ministerio?
A ver, lamentablemente no escuché, como escuchaste tú, como escucharon los oyentes, las declaraciones de la persona que habló antes.
¿Hola?
Sí.
Sí, adelante.
Con lo tanto, no, me resulta difícil opinar sobre eso, sobre declaraciones que no escuché y no sé cuáles son. Les puedo contar, por un lado, qué es este proyecto de regasificadora y por qué es necesario para el país. Es el proyecto que termina de cerrar lo que es la profunda transformación energética que está viviendo nuestro país, que ya muchos medios internacionales, muchos países están tomando como referencia. Hemos tenido en el último año visita de 3 ministros de Energía de Latinoamérica con sus delegaciones para aprender, para entender cómo es esta transformación energética que, como decía, se está considerando emblemática. Venimos del Congreso Mundial de Energía en Corea la semana pasada, que es el mayor congreso mundial, donde están representantes de todos los países, los principales presidentes, CEOs de las principales empresas energéticas mundiales. Y en el cierre, el país que fue mencionado como ejemplo en este momento de política energética a llevar adelante es Uruguay, fue el único ejemplo mencionado. Recordemos que en el año 2008, en el gobierno anterior, se definió una política para los próximos 25 años del país, lo cual ya es inédito en Latinoamérica, que un país tenga una política pensada 20 años al futuro. Es una política que apunta fundamentalmente a la soberanía, que apunta fundamentalmente a la incorporación de energías renovables. Uruguay va a ser el país en el mundo que va a tener el mayor porcentaje de energías renovables en su matriz, mientras que en el mundo, si uno suma la hidráulica, la fotovoltaica, la eólica, la biocombustibles, todas las formas de energías renovables modernas, incluyendo la hidráulica, en esto, en el mundo no supera el 4% de la matriz mundial, mientras que en Uruguay va a superar el 50%. Europa se plantea como gran meta llegar al 20% para dentro de 10 años. Para tener una idea de cuál es el impacto de la transformación, cuál es la preocupación por el medio ambiente, cuál es la preocupación por el respeto de los ciudadanos que tiene toda esta transformación, y el ejemplo en relación a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero por lo que tiene para el cambio climático.
Bien,
pero además, esta construcción que se hizo es una construcción que reduce costos, que en definitiva es lo que permite que el bolsillo de los uruguayos y la competitividad de nuestro país sea cada vez más importante. Y en este contexto de la fuerte introducción de energías renovables, hay otra mitad de la matriz energética que no va a poder ser renovable todavía, que porque tecnológicamente es imposible, y en particular para potenciar la fuerte introducción de energías renovables en el sector eléctrico, donde más del 90% de la electricidad de nuestro país va a ser de fuentes renovables dentro de 2 años, era imprescindible contar con el gas natural, porque es la menos contaminante de todas las fuentes energéticas tradicionales, fósiles. Porque los precios bajan y siguen bajando, porque se siguen descubriendo yacimientos en todo el mundo, porque es muy dúctil, porque además la electricidad permite ser usado en el hogar, en la industria, es decir, realmente es un energético más completo de los tradicionales, digamos. Mm-hmm. Por esa razón se pensó en el gas natural. Y para poder introducir el gas natural, debido a que el único proveedor que hay en la región era en la región de Argentina, y Argentina por diferentes razones ha dejado de ser un exportador porque tiene dificultades de ser su mercado interno, entonces la planta regasificadora lo que permite es poder acceder al gas natural comprado en barco, licuado, que es una tecnología que se ha expandido en los últimos años fundamentalmente, y eso nos permite acceder a los más de 20 proveedores en el mundo que venden gas natural licuado. Esto se hizo, por supuesto, con la mayor de las seriedades y con el mayor de los profesionalismos, como se ha hecho toda la transformación energética, por lo cual se hicieron todos los estudios necesarios para poder garantizar que era un proyecto seguro, que era un proyecto que no tenía implicancias negativas para la población y para el medio ambiente. Se contrataron las empresas de mayor relevancia en el mundo que saben analizar este tipo de proyectos, que nos han asesorado. Hemos tomado decisiones que son históricas para nuestro país, con más de 40 técnicos de todas las especialidades, de 7 organismos diferentes, entre ellos la Universidad de la República, que participó directamente en la Facultad de Ingeniería, asesorando en toda la toma de decisión del proyecto que se terminó definiendo y que se terminó aprobando. Uh-huh. Y en todo este proceso, uno de los temas centrales fue el tema de la seguridad.
Bien, Méndez, uno de los planteos que hacen desde la coordinadora de vecinos es la poca distancia a la cual se encuentra la escollera, una distancia de 2.5 kilómetros de la costa. Los vecinos entienden que es una distancia insuficiente, una distancia corta, por temas de seguridad ante cualquier eventual accidente que se pudiera producir allí. Hablaban también de que las normas internacionales prevén que tiene que haber una distancia de al menos 6.5 kilómetros. ¿Qué opinión le merece esa opinión de los vecinos de allí del oeste de Montevideo?
A ver, que más que dar opiniones hay que informar correctamente sobre la realidad, ¿no? La realidad es muy distante de eso que usted me está señalando. Uh-huh. En el mundo existen plantas gasificadoras a menos de 1.000 metros de gente. Voy a dar 3 o 4 ejemplos para que los oyentes puedan buscar en internet y puedan certificar que lo que estoy diciendo es cierto. Y con lo cual tira por tierra absolutamente cualquier información de que las normas internacionales exigen 6,5 kilómetros. Busquen en internet, en Barcelona, van a ver que en el puerto de Barcelona, a unos 1.000 metros más o menos de Montjuïc, un lugar emblemático, un barrio muy populoso al pie de Montjuïc en Barcelona, a 1.000 metros de Montjuïc, a 1.000 metros de un lugar fuertemente poblado de la ciudad de Barcelona, hay una planta regasificadora más grande que la que se va a instalar aquí. A 2.000 metros de distancia está el Estadio Olímpico, donde suelen ir 60-70 mil catalanes cada tanto a ver espectáculos. Eso se encuentra a menos de 2.000 metros de la planta regasificadora de Barcelona. Mm. Busquen Boston para ver otro país diferente, van a ver que existe una planta regasificadora en Boston, en el medio del puerto de la ciudad de Boston, también rodeado de millones de personas. Busquen en Río de Janeiro, van a ver dentro de la bahía de Guanabara, a cerca de 1.000 metros de un lugar densamente poblado dentro de en Niterói, en Río de Janeiro, dentro de la bahía de Guanabara. Busquen Zeebrugge, que se escribe con Z y 2 E, y Brugge es la planta en Bélgica más importante de gasificación de gas natural licuado. A 850 metros de un tanque de almacenamiento de GNL se encuentra un edificio de 10 pisos y hay toda una serie de población que vive allí a menos de 1.000 metros o 1.000 metros de distancia. Uh-huh. Esta planta está a 2,5 kilómetros de la costa, no de casas, está a 2,5 kilómetros de piedras, rocas, porque no hay nadie viviendo allí, las primeras casas están a varios kilómetros de distancia. Pero además, como corresponde, se contrató a una de las dos empresas más importantes en el mundo que hacen análisis de riesgo de diferentes tipos de proyectos, la empresa ABS Group. Eso está en conocimiento de todo el mundo, es un informe que hemos hecho público y vamos a seguir la Dinama está analizando en este momento toda la información, seguiremos haciendo pública a medida que la Dinama vaya liberando información o a medida que se vayan tomando las definiciones que corresponda. El informe de ABC Group analizó no solamente lo que pasaría si ocurre cualquiera de los accidentes que han ocurrido hasta ahora, sino que analizó posibles e imaginables accidentes que nunca ocurrieron, Y lo que se determinó es que en caso de que ocurran desde ruptura de los brazos, que se rompan los tanques que almacenan el GNL, que se hagan todos los tipos de incluso cosas que nunca ocurrieron, como esta, que simultáneamente, no uno, sino dos, ni tres directamente de los tanques, simultáneamente al mismo momento, por alguna razón se rompieran, y por alguna razón hubiera una chispa, y por alguna razón se produjera un enorme incendio, una enorme explosión. Aún en ese caso, que nunca ocurrió, totalmente hipotético, si uno se coloca en la costa parado arriba de una roca más cercana a la planta, lo que llegaría es un calorcito a la cara, parecido que si estuviera a unas decenas de centímetros de la hornalla de una cocina, para tener una idea de cuál es el impacto mínimo sobre la costa en caso de que se produzca un accidente como nunca ocurrió en 50 años de la historia del GNL en el mundo. Esa es la realidad, eso es lo que se ha hecho, esos son los estudios, esa es la seriedad con la cual el gobierno ha analizado el tema, y más que eso no podemos informar.
¿Existen, Ramón, protocolos en el proyecto ya estipulados para, bueno, si se desata alguno de estos accidentes?
Sí, lo que existen son tiempos en los cuales ese tipo de cosas se dan. Es decir, hay una cosa que se llama la habilitación ambiental previa y otra cosa que se llama la habilitación ambiental de operación. Hay cosas que corresponden al momento de la habilitación ambiental de operación. Es decir, antes de que la planta se ponga en funcionamiento, la Gasallago, recordemos, sociedad anónima, propiedad exclusivamente de UTIANCAP, que es quien lleva adelante el proyecto, Gasallago tiene que presentar a la TELA INAMA y la INAMA tiene que aprobar, antes de dar la habilitación para poner en funcionamiento a la planta, tiene que informar sobre cuáles son todos los procedimientos operativos que en el año 2015, cuando la planta, antes de que la planta se pueda poner en funcionamiento, Gasallago va a tener que presentar y la INAMA va a tener que aprobar todos los procedimientos operativos para efectivamente habilitar el funcionamiento de la planta.
Bien, la vecina allí de la zona con la cual hablábamos, Verónica Lara, planteaba una situación, por ejemplo, nos decía que va a haber buques operando a 1 kilómetro de la costa, no sé si usted coincide con esa información, y también nos decía que en caso de que ese buque que está a 1 kilómetro de la costa, o los buques que operan allí en esta futura planta, tengan algún problema, que queden varados, o en fin, nos decía que no hay un remolcador en nuestro país que sea capaz de trasladar a ese buque, y que tampoco veían que estuviera prevista esa posibilidad de contar con un remolcador para estos casos. ¿Eso es así, Méndez?
No es así. En primera instancia, sí es cierto que en algún momento durante la circulación algún barco va a circular alrededor de 1.200 metros de la costa. Reitero que simplemente en un momento de una maniobra de acercamiento va a estar a 1.200 metros de la costa. Reitero que en Barcelona existe un tanque fijo, no que que esté moviéndose en algún momento. Quiero decir con esto que siempre está allí, no es durante algunos minutos por mes, que es lo que sucedería, ¿no? Que este barco, habría un barco que en algún momento de una maniobra de acercamiento puede llegar a estar durante algunos minutos por mes, de eso estamos hablando, a alrededor de 1.200 metros de la costa. En Barcelona, de forma permanente, hay un barco a 1.000 metros de un lugar densamente poblado, como es el Montjuic, como es el barrio de Montjuic, y eso efectivamente es así. Lo que no es cierto es que no vayan a haber remolcadores. En este momento no hay en el país todos los remolcadores necesarios, pero como forma parte del proyecto, efectivamente, como parte del proyecto, se están comprando, en total va a haber 4 remolcadores, de los cuales permanentemente al servicio de la operación de esta planta. En particular, se va a comprar específicamente un remolcador de unas características particulares que no tiene ningún remolcador en este momento del país, que tiene posibilidades de moverse en varias direcciones, de impulsarse en varias direcciones al mismo tiempo, con lo cual garantiza que ante cualquier tipo de movimiento de estos barcos pueda inmediatamente ser dirigido en la dirección que corresponda, digamos. Es decir, que no todo eso, lo que es la navegación, se contrató a una empresa holandesa, que es la número 1 en el mundo en simulaciones de navegación y en riesgo de navegación. Se hizo una simulación efectivamente en función de los canales que van a ver, de cómo se haría el manejo de este tipo de grandes buques. Y se analizaron, como suele hacerse en este caso, los casos más desfavorables, con las peores condiciones de viento, y que se rompan, cosas que siempre que eventualmente se pueden romper, y cómo se vio que aún en esos casos se puede, sin dificultades, se puede salvar la situación, es decir, se puede evitar cualquier tipo de dificultad. y además, antes de que efectivamente se ponga en funcionamiento la planta, prácticos uruguayos van a viajar a este centro de simulación para justamente los que van a conducir los remolcadores, que puedan ante cualquier tipo de circunstancias estar preparados en un simulador de navegación, estar preparados frente a posibles incidentes que puedan ocurrir para resolverlos de manera inmediata.
Bien, para seguir hablando de posibles accidentes que pudieran surgir en esta planta, también la vecina mencionaba la posibilidad de que ocurra alguna fuga de gas allí en la planta, y que bueno, con la acción del oxígeno y el viento se pudiera dar una intoxicación de los vecinos que están allí sobre la costa cercana a la planta. ¿Esa posibilidad también se ha manejado? ¿Es real la posibilidad de que pase un accidente de estas características y que efectivamente se dé algún tipo de intoxicación de los vecinos?
No, es absolutamente imposible. Lo voy a decir de tres maneras diferentes. En primer lugar, si es real que haya ocurrido ese tipo de cosas, bueno, si real tiene que ver con lo que ha ocurrido, tengo que decir que no, que jamás en la historia ha ocurrido, hay 50 años de experiencia y nunca ocurrió, jamás en la historia ocurrió, en 50 años de la industria de la regasificación, que se partiera un tanque al punto que se perdiera de forma significativa y su carga, por supuesto alguna fuga han habido, pero no que se expanda al ambiente una parte significativa de la carga de estos tanques, nunca ocurrió. Ahora, ¿sí puede ocurrir? Sí, por supuesto, todo puede ocurrir. Efectivamente, podría ocurrir, aunque nunca haya ocurrido y se den todas las previsiones para que esto no ocurra, podría ocurrir que se llegara a romper uno de los tanques y que se liberara una parte significativa de los gases de la atmósfera. A raíz de eso, se simuló en los estudios que hizo la empresa B, si así se pidió, qué pasaría si se rompe algo que nunca ocurrió, vuelvo a decir, si se rompe no uno ni dos, sino tres de los cinco tanques que hay allí, si simultáneamente por alguna razón se rompieran tres de los cinco tanques, ¿hasta dónde llegaría? Y se pidió que se simulara con condiciones de viento desfavorables, es decir, que el viento fuera hacia la costa, y lo que resultaba de la simulación es que a unos pocos cientos de metros, bastante menos de 1000 metros, a unos pocos cientos de metros del lugar de donde se liberaría el gas, ya no hay trazas, por lo tanto, lejos la posibilidad de que llegue algún tipo de traza hacia la costa, aún en el peor de los accidentes que jamás ocurrió en la historia de esta industria. Y lo vuelvo a decir nuevamente, a 1000 metros de un barrio densamente poblado de Barcelona hay una planta regasificadora. ¿Ustedes piensan que las autoridades ambientales y políticas españolas podrían permitir que haya una planta funcionando a 1000 metros de un lugar densamente poblado si hubiera algún riesgo de contaminación o de algún tipo de daño para la población?
Bien, Méndez, también surgió en los últimos días, este fin de semana, bueno, la opinión del senador colorado y líder del partido, Pedro Bordaberry, quien planteó que la planta debería ubicarse en Rocha, cerca del puerto más profundas, y no en Punta de Sayago como estaba prevista. ¿Cuáles fueron los elementos que se tuvieron en cuenta por parte de las autoridades nacionales, por ejemplo del Ministerio de Industria, para elegir esta ubicación actual que está planificada, es decir, en Punta de Sayago, teniendo en cuenta que bueno, la ubicación es uno de los puntos más discutidos por los diferentes actores?
A ver, la ubicación no entendemos que sea un punto discutido, entendemos sí que hay un conjunto de algunas decenas de vecinos que están preocupados por la posible instalación de la planta allí, entendemos eso, entendemos que simplemente hay que seguir dando más y más y más información para que la gente pueda convencerse de lo que estamos totalmente convencidos. Recordemos también que hay un conjunto muy importante de vecinos en la zona que claramente está a favor de la instalación de la planta en ese lugar, o sea, no lo vemos nosotros como un tema problemático, sino que simplemente, como sucede en cualquier tipo de proyecto, hay mucha gente que está a favor y que se le escucha poco, y hay alguna poquita gente que está en contra y que por diferentes razones se expresa con una contundencia diferente, y es la que termina siendo levantada por algunos medios de prensa, que muchas veces lo que están buscando, no me refiero a ustedes, es mucho más el sensacionalismo o tratar de eventualmente dificultar algunos proyectos más que tratar.
¿Qué intereses tendrían los vecinos que están manifestando su preocupación? ¿Qué intereses en su bueno, su manera de pensar podrían tener los vecinos en trancar una obra de estas características?
No me refería a los vecinos, me refería a algún medio de prensa o intereses de empresas que porque pueden llegar a entender que se les podría llegar a complicar otro negocio, que puedan tener de intereses de que el proyecto se haga de una forma diferente a como se está haciendo. No me referí, ni lo pienso, Perfecto. Que haya intereses de ningún tipo en relación a los vecinos, sino que, como dije y lo repito, acepto y entiendo absolutamente de recibo que haya vecinos que todavía no hayan entendido que recibieron la información completa como para poder estar tranquilos de la decisión que se está tomando, y en ese sentido lo único que corresponde es seguir haciendo lo que hemos venido haciendo y seguiremos haciendo, que es brindar toda la información que tenemos a nuestra disposición para poder dar la tranquilidad que tenemos nosotros de que esta es una obra segura y de que es una obra que, lejos de traer algún tipo de perjuicio para los uruguayos, en particular los que viven en la zona, lo que va a traer es beneficios por la transformación de la matriz energética y la reducción de los costos energéticos en el país.
Respecto a la información justamente que mencionás, bueno, los vecinos dicen que la información la reciben con muy poco tiempo para poder analizarla, y que han pedido que se incluyan determinados informes internacionales y eso no ha sucedido.
A ver, los tiempos que cada uno precisa para analizar la información son tiempos muy, muy personales, naturalmente. Nosotros, a medida que vamos teniendo información y que se nos ha ido solicitando, la hemos ido difundiendo inmediatamente. Si el tiempo los vecinos todavía lo consideran que es necesario, seguiremos todo el tiempo que sea necesario discutiendo con ellos, reuniéndonos. Hay varios vecinos que han estado tardes enteras en Gasallago compartiendo la información que teníamos, haciendo preguntas. Las preguntas se responden y surgen otras preguntas y seguiremos haciendo eso todas las veces que sea necesario. Acá hay un elemento que yo quiero compartir con toda claridad con la audiencia, es el hecho de que de las decenas de informes que se han contratado, de estudios que se han realizado para tener la mayor profesionalismo en cómo se lleva adelante este proyecto y la mayor tranquilidad para todos, entre las decenas de informes hay un informe que se contrató en el año 2010 a una empresa norteamericana llamada Foster Wheeler, especialista no en temas ni de seguridad ni ambientales, para eso se contrataron empresas especialistas en esos temas. Foster Wheeler es una empresa especialista en temas de tecnológicos en relación a las plantas de regasificación, en particular aspectos flotantes, y se le pidió que analizara 8 puntos diferentes que habíamos analizado nosotros a priori como eventualmente interesantes para instalar la planta. Esta empresa analizó esos 8 puntos y concluyó que había naturalmente pros y contras de cada uno de ellos, pero ni descartó ningún tema, ningún punto en particular, ni recomendó ningún punto en particular. Es un informe del año 2010 que fue muy importante para nosotros y que se continuó con otros informes a partir de lo que sugería este de Foster Wheeler. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que ese informe de Foster Wheeler, la empresa consideró que tenían un valor comercial demasiado importante y solicitó o exigió más bien que esos informes no fueran difundidos públicamente. ¿Por qué? Porque tenía descripción de cómo funciona la regasificadora, de elementos a favor, en contra, diferentes alternativas tecnológicas, diferentes análisis tecnológicos, y consideró que eso era un valor de la empresa el poder tener esa información, y que si ANCAP, que fue quien lo contrató, hiciera público esos informes, la empresa Foster Wheeler, a partir de allí, desde el momento que esa información era pública, no podía volver a vendérsela a otros países que estuvieran interesados en plantear una planta regasificadora. Entonces, como teníamos un conflicto entre lo que el interés general de informar adecuadamente a la población versus el interés comercial de la empresa Foster Wheeler, que no quería que se difundiera esta información que había compartido, que le había vendido a ANCAP, fue un juez que terminó laudando, y un juez laudó que el derecho comercial era más importante que el derecho a la información. No fue el gobierno ni fue ANCAP que impidió que se difundiera este informe, fue un contrato comercial firmado en el año 2010 y fue un juez de la República el que determinó que no correspondía que se hicieran públicos esos informes. Para mí, lo ideal sería que el juez hubiera determinado lo contrario, que hubiera permitido que efectivamente se violara en este caso el derecho comercial y se prevaleciera el derecho a la información, y que se hubiera hecho público este informe, con lo cual hubiera quedado absolutamente claro que no tenemos nada por ocultar, que efectivamente se analizó, ese informe existe, se analizó, pero las conclusiones que lo que dicen claramente es que hay pros y contras en diferentes lugares, pero no hay ni una línea que tenemos de los varios cientos de informes que diga que no se puede hacer por razones de seguridad la planta donde se está haciendo finalmente. Por el contrario, a posteriori de esto, y vuelvo a insistir, se contrataron estudios específicos de empresas específicamente dedicadas análisis de riesgo, en que se estudió específicamente el proyecto este que se está haciendo a 2.5 kilómetros de la costa y que determinó, como acabo de mostrar, como acabo de señalar, que no hay que, ante los peores riesgos posibles e imaginables, de todas formas, es una planta segura, es una planta que ningún impacto llega hacia seres humanos que se encuentren sobre la costa.
Bien, Ramón, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Nueva Mañana, en Uniradio.
A las órdenes, y seguiremos absolutamente abiertos para compartir toda la información, una vez más lo digo, comprendiendo y valorando las preocupaciones de los vecinos que todavía no se encuentren convencidos, porque creemos que simplemente difundiendo toda la información que tenemos y compartiendo todos los análisis que hemos hecho, es la única forma de que todos los uruguayos nos encolumnemos, sin dudas, atrás de este proyecto que es tan importante para el país.
Bien, muchísimas gracias. Buen día.
Buen día, hasta luego.
Era Ramón Méndez, el director nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería, desde el otro lado, otra de las voces respecto a la instalación de la planta regasificadora en Punta de Sayago.